Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es una imagen propia de la Guerra Fría, una sala en la que se combinan mármoles blancos y verdes y donde el techo se remata con arcos de estilo árabe a lo largo de toda la habitación, muy al estilo de Arabia Saudí, anfitrión precisamente de esta reunión. En el centro hay una mesa alargada de marquetería, perfectamente pulida, y sobre ella tres conjuntos de flores que más que de decoración hacen de muro entre las delegaciones. Sentados a la izquierda de la foto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, entre dos asesores. A la derecha, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, el veterano Sergei Lavrov, con otro asesor. Y al fondo, dos personajes con turbante y túnica saudí, ejerciendo de moderadores. Esta es la foto de una reunión que no pasará la historia por sus resultados. El propio Marco Rubio reconoce que se trataba de retomar contactos.
Creo que es importante haber celebrado esta reunión. No hemos tenido mucho contacto con los rusos en los últimos 3 años y prepara todo para conversaciones futuras. El resultado dependerá de las partes.
Han sido algo más de 4 horas de reunión y el resumen es que han negociado seguir negociando con la creación de 2 equipos. Rusia sigue con varias líneas rojas, impedir la entrada de Ucrania en la OTAN y dejar fuera a la Unión Europea de cualquier diálogo, aunque Putin sí que ha abierto la puerta a reunirse con Zelensky si es necesario. Esto no ha hecho más que comenzar, pero Rusia parte de una posición de fuerza que Washington le ha concedido para sentarse a la mesa. La sensación es que cuando Ucrania se siente a negociar tendrá que acatar las normas que hayan pactado previamente estos 2 actores, Rusia y Estados Unidos. No me extraña que Zelensky insista una y otra vez en no aceptar nada que no haya negociado de primera mano. Lo último es que la próxima cita para seguir hablando podría cerrarse sin la presencia de Ucrania. Así que lo que puede estar pensando Zelensky es que si no le invitan a la mesa es porque directamente forma parte del menú. Solamente con el tiempo sabremos si Estados Unidos está haciendo una jugada maestra que termine en un acuerdo de paz o si se está embarcando en una negociación que acabe bloqueada en el momento en el que a Rusia se le exija alguna cesión. El terreno de batalla sigue más o menos estancado. Esta guerra no tiene un ganador definitivo como pudo pasar al final de la Segunda Guerra Mundial. Esto nos lleva a pensar en que ambas partes tienen que hacer concesiones. Si Moscú no hace ninguna, ya no estaríamos ante un acuerdo de paz, sino ante una derrota de Ucrania en los despachos y no en el campo de batalla. Es de suponer que en algún momento Washington estirará la cuerda y entonces veremos la auténtica capacidad de negociación de la administración Trump y sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, la Unión Europea sigue esperando y por momentos desesperando. Y están pasando más cosas. A esta hora está previsto que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparezca en el Senado ante la Comisión de Justicia para informar de su gestión al frente de la Fiscalía. Es la primera comparecencia desde que el pasado mes de octubre el Tribunal Supremo abriera una causa contra él por un delito de revelación de secretos en relación a la causa por fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Patricia Rossetti.
Se trata de un trámite pendiente desde hacía meses para dar cuenta de la memoria de la Fiscalía General del Estado, pero el orden del día recoge un punto que dice para que informe de su gestión al frente de la Fiscalía. Una comparecencia que se produce con la imputación de Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo por revelación de secretos. El PP ha pedido en varias ocasiones su dimisión y 13 fiscales de sala la han pedido por escrito hace unas semanas. Una comparecencia a la espera de la decisión de la Sala Penal del Supremo sobre si avala el registro en el despacho de García Ortiz. Ayer, el juez Hurtado ordenó otra serie de diligencias a petición del novio de Ayuso para investigar sus teléfonos móviles.
Y seguimos pendientes de la salud del Papa Francisco, que ha pasado su cuarta noche en el hospital. El Papa está sin fiebre, respira de forma autónoma y sigue la indicación de reposo absoluto prescrita por los médicos. Esta mañana ha desayunado bien y ha estado leyendo los periódicos. Y en apenas unas semanas el mundo entero podrá vivir la experiencia de trasladarse en el tiempo al siglo II antes de Cristo y pasear por la ciudad romana de Segóbriga gracias a la primera aplicación en el mundo para poder ver de manera virtual un parque arqueológico. COPE Castilla-La Mancha, Laura Sánchez.
Este yacimiento arqueológico en el municipio de Saelices, cerca de Cuenca, fue fundado por los celtas y conquistado por los romanos. Y se va a convertir en el primer parque arqueológico del mundo que podrá ser visitado en cualquier lugar del planeta gracias a una aplicación y unas gafas de realidad mixta creada por el departamento I+D de Traxa, empresa que gestiona este yacimiento. En COP hemos hablado con el coordinador del proyecto, Raúl Carrel.
Cuando el usuario se va al teatro, aparte de aparecerle la información de lo que es el teatro, su historia, tiene un icono en el que al pulsar, el año pasado actuó un grupo que se llama Mayumana, grabamos el concierto y el usuario tiene la posibilidad de ver ese concierto, pero de manera inmersiva, como si estuviera dentro de él.
Una herramienta que ayudará a posicionar este parque dentro del turismo internacional. De momento las gafas solo se pueden comprar en Estados Unidos, China o Japón, pero en un mes ya estarán disponibles en España.
Y detenido en Huelva por estafar a más de 500 personas de diferentes puntos de España a través de plataformas de compra-venta de segunda mano. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Pues el modus operandi de este hombre consistía en vender productos de segunda mano muy baratos en distintas plataformas. En cuanto tenía los primeros contactos con el comprador, lo animaba a seguir la transacción, pero esta vez a través de plataformas de mensajería o por teléfono, con lo que ya evitaba las medidas de seguridad de las propias plataformas. El comprador, al ver que la compra no llegaba, se ponía en contacto con él, que ponía excusas hasta que directamente desaparecía. El precio nunca superaba los 400 euros para que no se pudiese considerar delito, llegando incluso a implicar a sus familiares. Los afectados han llegado a crear una plataforma, ya que son más de 500. El presunto estafador está ya en manos de la justicia.
Fede Valverde defiende a los árbitros y luego se retracta Luis Munilla.
Habían llamado la atención estas palabras de Fede Valverde esta mañana en medio de la cruzada del Real Madrid contra el estamento arbitral.
Yo no soy quien para juzgar a un árbitro. Somos todos humanos, podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas bien. Al final los árbitros también se les critica mucho y cuando se les hace las cosas bien, jamás tampoco se les halaga cuando tienen buenos partidos, cuando tienen hacen cosas correctas.
Bueno, pues Valverde ha aclarado después en redes sociales que si no ha hablado de los arbitrajes que están sufriendo es porque se conoce y debe centrarse en la Champions de mañana, pero que no olvida lo que les está pasando en la Liga. Por cierto, que la lista del Real Madrid para mañana vuelven Rüdiger, Lucas y Alaba, aunque solamente Rüdiger será titular. Además, la Liga denuncia los cánticos contra Vinicius, Asensio y el Real Madrid en el Sadar y el incidente racista contra Marouane en Cornellá. Y hoy arranca la vuelta de la repesca de la Champions con 4 partidos. A las 7 menos cuarto, Milan-Feyenoord y a las 9, en tiempo de juego, Benfica-Mónaco, Atalanta-Brujas y Bayern Múnich-Celtic.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana nos espera un día parecido al de hoy. En el cielo se van a alternar las nubes y los claros y las temperaturas se van a mantener sin cambios, con máximas de 17 grados y mínimas de 7 en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de Vicálvaro, circulando hacia la A3. Además, hay retenciones en las salidas por la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, por la A5 en Móstoles y en la M40 en Pozuelo de Alarcón, circulando hacia la A5. Y la Policía Nacional ha detenido en Chamberí a 3 mujeres que realizaban tratamientos estéticos de forma ilegal en un centro de belleza. Las detenidas no contaban con cualificación médica y utilizaban sustancias caducadas que conservaban en un cuarto con candado y sin ningún tipo de medida sanitaria. Están acusadas de intrusismo profesional y de un delito contra la salud pública. Escuchas La Tarde.
Es una imagen para la historia. Estados Unidos y Rusia negociando el futuro de Ucrania sin Ucrania. La fotografía ha dado la vuelta al mundo esta mañana en cuestión de minutos. 7 hombres sentados en una misma mesa gigantesca, una mesa de madera, en un salón ostentoso de un hotel de Riad, que es la capital de Arabia Saudí. A un lado, los emisarios estadounidenses con el secretario de Estado Marco Rubio a la cabeza. Al otro, los rusos con el ministro de Exteriores, el veterano Sergei Lavrov. Entre ellos, como mediadores, 2 representantes de Arabia Saudí con sus kefillé habituales, los turbantes árabes que llevan siempre siempre sobre sus cabezas. Presiden la reunión las banderas de tres países: Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí, que es la anfitriona. Ni rastro, por cierto, de la bandera de Ucrania y, por supuesto, tampoco de la Unión Europea. Ha sido una reunión de 4 horas y media aproximadamente con la que han arrancado las negociaciones para acabar con la guerra de Ucrania, unas negociaciones que podrían suponer el fin del conflicto que está a punto de cumplir ya los 3 años de duración. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva, escritor. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y la periodista Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es llamativo, desde luego, una reunión en Arabia Saudí para decidir el futuro de un país que ha sufrido una invasión, Ucrania, pero sin la presencia de este país invadido.
Sí, bueno, claro, nos impresiona y es verdad que no debería sorprendernos porque lo llevamos viendo especialmente desde que Trump llegó a la Casa Blanca, Pilar, pero es que este es el nuevo mundo que intentamos analizar desde las últimas semanas y yo creo que lo más preocupante para la Unión Europea es la sensación de que por ahora efectivamente no pinta nada, ¿no? No pinta nada y además yo creo que estamos demostrando en parte una incapacidad que se vio también ayer en París con ese intento el fin de semana de Macron de dar la sensación de que marcaba el paso, convocando una cumbre de urgencia y que terminara, por mucho que fuera una cumbre informal en la que no estaban todos los países, ¿no?, que componen la Unión Europea, pero que terminara sin acuerdo. Entonces, tengo la impresión de que sí, de que esta brecha se agranda, de que las cosas van mucho más rápido de lo que Europa puede asumir y de que este es el primer paso de un camino que va a ser largo y que va a ser muy complicado para Europa.
Yo creo que es un momento en el que parece estar bastante claro que la hegemonía, o por lo menos el ritmo, lo marcan los líderes autoritarios, ¿no? Los líderes del perfil de Putin o del perfil de Xi Jinping o del perfil de Donald Trump, que tiene una legitimidad democrática de origen, pero que se comporta como si fuera el único ostentador de todos los poderes, ¿no? No tiene ningún contrapeso, no tiene ningún contrapoder interno, va tomando decisiones a un ritmo vertiginoso y a ese ritmo, desde luego, no sé otros, pero Europa no está claro que no les puede seguir. Y luego hay otra cuestión que me parece también especialmente inquietante, ¿no? Que es que, además de esta hegemonía o este predominio de los líderes de corte autoritario o personalista, también se produce una especie de desfachatez en el recurso a la fuerza como argumento que resuelve los conflictos, ¿no? Al final, ¿qué más da? Negociar lo que afecta a otros sin que estén esos otros, y esos otros en este caso son no solo Ucrania, que es la primera afectada, sino también el resto de los países europeos a los que en su día se implicó y además se llevó a hacer un gran esfuerzo, no solo económico, sino también político y diplomático. ¿Qué más da resolver todo al margen de todas estas voluntades si tenemos la fuerza y tenemos el poder suficiente como para prescindir de ellos?
Pues la realidad es que esta imagen de la que estamos hablando, esta reunión bilateral entre Estados Unidos y Rusia para negociar el fin de la guerra de Ucrania, se produce mientras precisamente Rusia sigue atacando Ucrania en ciudades como Kharkov o también en la capital, en Kiev. Vamos a irnos allí precisamente en directo, hasta suelo ucraniano. Olena Bratel vive en Kiev, es profesora de español en la Universidad Nacional Taras Shevchenko, como digo, de la capital ucraniana. Olena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación allí en Kiev, en tu ciudad? ¿Siguen los ataques rusos?
Pues claro que siguen. Y cuando mis amigos españoles me preguntan pues si ha mejorado la situación, es que no les puedo decir nada bueno, porque últimamente, bueno, desde que empezamos a hablar de negociaciones en serio, pues desde entonces van bombardeando aún más que antes. Y hay ataques de drones a la capital y a las zonas de alrededor, pues casi cada noche. No nos dejan dormir, nada, y ahora los drones se han vuelto más peligrosos y hay muchos más. Porque antes, por ejemplo, podían haber como 30, 40 drones y a la capital, pues es que son bastantes kilómetros desde la frontera hasta la capital, pues los derribaban casi todos. Y ahora pues llegan a la capital, llegan hasta la capital y resulta que bueno, que es bastante peligroso, es más peligroso. Luego hay ataques de misiles también. Hoy, por ejemplo, ahora acaban de bombardear una ciudad en el sur de Ucrania. Hace un par de horas estábamos en clase, pues ahora Estamos en, trabajando online, pero bueno, estamos solamente en invierno trabajando en línea para, con los estudiantes en la universidad por motivos de ahorrar energía y por cortes de luz que siempre habían y que se anunciaba antes que iba a ser un invierno duro. Bueno, gracias a Dios hasta el momento no ha sido tan duro, pero bueno, hasta la primavera trabajamos en línea. Y bueno, y no he podido dar la clase porque hubo un aviso de bombardeo y había un par de misiles que volaban hacia la capital, pero bueno, también tuvimos suerte que los derribaron. Pero esto está en nuestra vida cada día, cada momento, y nos influye mucho. Y claro, cuando oímos todo lo de las negociaciones y, bueno, Ucrania no está allí y seguimos aquí de la igual manera como antes. Con bombardeos, con drones, con misiles.
Y con las sirenas sonando, me imagino, ¿no?
Pues claro, claro. Y por la noche depende también de dónde vives, porque, bueno, si vives justo enfrente de la sirena, vaya noches, ¿eh? Que, bueno, todos tenemos la aplicación instalada en los teléfonos que nos avisa de bombardeos, seguimos los drones así en directo, porque va, porque barrio, si no va hacia mi barrio, pues sigo relajada, si no, pues hay que ir al pasillo donde no hay ventanas. O sea, la vida sigue igual o peor que antes, por lo menos aquí en la capital y en el sur de Ucrania también.
Qué locura lo que estás contando, porque claro, tenéis que intentar que la vida se abra paso en medio de una guerra. Es que llevamos 3 años escuchando vuestros testimonios y ahora te estoy oyendo, Olena, y me sigue sorprendiendo que podáis dar clase en la universidad, que podáis hacer vida, que haya comercio, pues que haya cierta actividad natural en medio de una guerra que se está prolongando tantísimo tiempo. Vosotros que lo estáis viviendo en primera persona, ¿qué os parece la reunión que ha tenido lugar en Riad esta mañana? ¿Qué se habla allí? ¿Qué se dice en Ucrania?
Pues en Ucrania nosotros intentamos, para poder seguir con nuestras vidas, intentamos ahorrar energía. Y energía no solamente la de electricidad, sino la nuestra personal. Y cuando vemos algo que provoca tantos pensamientos y tantas emociones, pues intentamos no reaccionar de ninguna manera, o reaccionar de la manera mínima, porque es que lo ves y dices, vale, pues hablan de Ucrania sin estar Ucrania. Hablan ahora que nos están bombardeando. Y antes no podían hablar. Para nosotros lo que estamos viviendo es una locura, ¿vale? Yo tengo 2 hijos que tienen que vivir todo eso. Si estaban en clase, por ejemplo, esta mañana, pues tenían que bajar al refugio. La clase se interrumpe, ellos bajan, están allí mientras hay amenaza y luego hay cese de alarmas y suben. Y vale, y ahora me dicen que van a hablar sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, sobre el futuro de mis hijos, sin presencia de los representantes de mi país. Bueno, eso a cada uno de nosotros, de los ucranianos, nos parece una locura. Y claro, hablando de Europa, que nos consideramos europeos, hablan ahora de Europa sin presencia de europeos. Claro, eso es indignante, de todas maneras. Pero por ser tan indignante, pues intentamos no meternos y no discutirlo mucho, porque es imposible. O sea,
es pura supervivencia al final, pensar en otras cosas.
¿Cómo seguimos? Pues claro, claro.
Olena, ¿te planteas salir de Ucrania?
Pues al empezar la guerra salí. Yo cogí a mis hijos al segundo día, porque el primer día cuando oímos explosiones ahí en casa, pues claro, salimos fuera con mucho miedo, con muchas ganas de hacer algo, porque claro, si fuera yo sola es una cosa, pero yo tengo a 2 críos y tengo que pensar en su vida, en su futuro. Y bueno, salí fuera y mis amigos, que efectivamente que están en España, mi otra parte de mi alma está en Villaconejos, un pueblo pequeño en Madrid, donde viven mis amigos, que me llamaron y dijeron que viniera yo con los niños. Y así hicimos, pues fuimos allí, nos acogieron en el pueblo de la mejor manera, estábamos ahí completamente felices, pero bueno, nuestra vida está aquí. Mi trabajo está aquí, mi marido está aquí. Estábamos en España 1 año y medio sin poder ver a mi marido. los niños echaban muchísimo de menos a su padre, pero y a sus abuelos, que también se quedaron aquí en Ucrania. Y bueno, el primer año de la guerra, mi universidad también estaba con clases en línea. Por eso vale, pero luego ya dijeron que tenemos que volver o dejarlo todo. Pues yo no sé si tenía yo derecho de dejarlo todo y decir que, bueno, que elijo un país tranquilo y dejar a mi familia, a la mitad de mi familia aquí en Ucrania y a mi vida, porque, bueno, que también he esforzado bastante para hacerme profesora de una de las mejores universidades del país, para dejarlo todo y empezar desde cero. Pues no sé, yo opté por volver y estoy aquí con mis hijos intentando adaptarme. Y bueno, los niños se han adaptado mejor que yo, digo de verdad, pero
bueno, los niños siempre se adaptan muy bien a todo, a prácticamente todo.
Eso.
Pues, Olena, te agradecemos muchísimo tu testimonio, que vaya lo mejor posible y ojalá puedan cambiar las cosas.
Muchas gracias.
Gracias, Olena. Bueno, es increíble, Paloma, Lorenzo, escuchar a esta mujer, bueno, escuchar cualquier testimonio que nos llegue de allí, cómo a pesar de la guerra siguen haciendo las cosas cotidianas en la medida de lo posible del día a día, ir a clase, bajar a comprar, con esas bombas cayendo, con esos drones que están ahí amenazando permanentemente y con esas sirenas sonando.
Y ese instinto de supervivencia que seguramente han ido desarrollando, claro, a fuerza de lo que han ido viviendo, Pilar, pero tú lo decías, estamos nosotras aquí trabajando en la radio, habrá oyentes que estén yendo a recoger a sus hijos, pues imaginemos todas esas escenas cotidianas que todos compartimos cada día, con esas sirenas permanentes, con el móvil que explicaba Olena muy bien, esas aplicaciones que también hemos sabido que se ponían en funcionamiento en este periodo de conflicto bélico, que te avisan literalmente de que en tu barrio va a caer una bomba. Es una auténtica barbaridad. Y luego también me parece que con la serenidad que ella relata lo que efectivamente piensan no solo los ucranianos, sino pues la mayoría de ciudadanos europeos, pues que asisten atónitos, ¿no?, a esta reunión y a esta negociación, que efectivamente por ahora se está produciendo sin que el país invadido tenga voz y voto en las conversaciones. Vamos a ver cómo evoluciona, pero claro, la perplejidad con la que tienen que estar asistiendo al desenlace después de prácticamente 3 años de guerra, pues es que es muy fuerte, ¿por qué no decirlo, no? Es que es muy fuerte asumir ahora mismo la situación en la que está Ucrania.
A mí me impresiona la resistencia de esta gente, ¿no? Pensemos que Ucrania es un país en población pues aproximadamente como nosotros, ¿no? 40 y tantos millones de habitantes. Probablemente llevan perdido 500.000 de esos habitantes en la guerra. Y la guerra además no empezó ayer, ni siquiera empezó en 2022. La guerra empezó en 2014. Yo recuerdo haber estado en Lviv en el año 16 y te metías en una iglesia y había un rinconcito en el que veías cientos de fotos y cuando preguntabas quiénes eran, te decían son los muertos del barrio en la guerra del Este, solo de ese barrio, ¿no? La verdad es que da que pensar si muchos países y muchas sociedades estarían dispuestas a afrontar un sacrificio como ese. Y otra sensación que es imposible no tener en este momento es que qué injusto y qué terrible sería que todo este sacrificio finalmente sea estéril, porque la partida se resuelva en un tablero en el que otros poderes imponen su voluntad y ya, que parece que es lo que va a pasar.
Es que además te invaden y encima deciden por ti. También, ¿no? Es tremendo. Y así llevan 3 años y el coste, ¿no?, en vidas humanas que está teniendo esto es terrorífico. Bueno, estamos hablando también de esa reunión que ha tenido lugar esta mañana en Arabia Saudí entre Estados Unidos y Rusia para intentar poner fin a esta invasión en Ucrania. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una reunión de algo más de 4 horas que nos deja 3 claves. La primera, el objetivo es que Trump y Putin se sienten a negociar.
Sí, ese es uno de los grandes objetivos, que los dos presidentes se sienten cara a cara. Hoy el acuerdo al que han llegado Marco Rubio y Sergei Lavrov es nombrar equipos de alto nivel para, abro comillas, trabajar en una senda hacia el fin de la guerra de Ucrania lo antes posible. Quieren una paz duradera, sostenible, aceptable, no simplemente una pausa de la guerra. Es la primera reunión de un camino largo hacia la normalización, también de las relaciones entre ambos países, entre Estados Unidos y Rusia, que las relaciones comerciales puedan restaurarse de forma progresiva. Norteamericanos y rusos, Pilar, dicen que casi una reunión positiva, pero que aún están lejos de ese objetivo del que hablábamos, que Trump y Putin se sienten cara a cara, aunque recordemos que sí que han hablado por teléfono, pero no hay fechas marcadas por ahora.
Segunda clave, Ira, una reunión sobre el futuro de Ucrania en la que no está Ucrania.
Sí, es lo que decíais, ¿no? Y esto podría complicar un poco a priori las cosas de cara a un acuerdo final con el país que ha sufrido la invasión, que es Ucrania, al fin y al cabo. Zelensky no estaba invitado a la reunión en Arabia, hoy de hecho se ha reunido con Erdogan en Turquía, y ha dejado claro que no aceptará un acuerdo en el que Ucrania no participe y que tampoco cederá terrenos ucranianos a Rusia, que esto es algo que no ha descartado hoy Estados Unidos. Marco Rubio, en rueda de prensa, ha dicho que es uno de los puntos sobre los que se va a negociar. Recordemos que esos terrenos a los que se refiere podrían ser, por ejemplo, los del Donbass, con esas tierras raras de tanto valor, de metales muy valiosos que se encuentran en alguna de esas zonas. Rusia pide también que se acuerde definitivamente la no entrada de Ucrania en la OTAN.
Tercera clave, el papel de Europa.
Sí, ha sido la gran ausencia junto con Ucrania. La Unión Europea no estaba presente en la reunión de Arabia después de haber invertido en la defensa de Ucrania y en esta guerra miles de millones de euros desde que arrancó el conflicto. Bruselas sigue pidiendo participar en esta negociación porque han sido actor principal y porque la guerra además está ocurriendo a las puertas de Europa. Estados Unidos no descarta su participación. De hecho, aseguran que estarán en contacto con Bruselas, contacto constante, pero insisten en esa necesidad de llegar al gasto famoso del 2% del PIB en defensa. Rusia ha dejado claro que en el próximo encuentro Bruselas tampoco estará, mientras que la Unión Europea valora en reuniones casi improvisadas, hablábamos de ellas, el envío de tropas en misión de paz, sin llegar a acuerdos, por supuesto, y con discrepancias entre países. El Kremlin asegura que el envío de tropas europeas a Ucrania pues supondría, como imaginamos, una escalada en el conflicto.
Gracias, Irra. ¿Pensáis que esto ya es inamovible, el hecho de que en esta, bueno, es la primera reunión que han mantenido, primera toma de contacto en Riad, como decimos, los enviados especiales de Putin y de Donald Trump, y no han estado en esa mesa de negociación ni Ucrania, como estamos contando, ni Europa? ¿Pero pensáis que esto ya es inamovible o que al final Ucrania y Europa van a sentarse también a negociar?
Bueno, yo creo que inamovible no es, claro, y Ucrania en algún momento, Pilar, yo creo que sí, lo que pienso es que ha sido una declaración de intenciones, ¿no? O sea, el primer paso y la hoja de ruta que se está trazando, pues está muy claro quiénes son efectivamente los que llevan la voz cantante, y además es cierto que estamos con el asunto de Ucrania encima de la mesa y hay que darle toda la importancia, pero el trasfondo de la reunión que hemos visto hoy en Arabia Saudí, según han manifestado los enviados tanto de Estados Unidos como de Rusia, es también trabajar en unas relaciones en otros frentes. Es decir, Ucrania para en este sentido es el asunto más acuciante y el que más nos preocupa, pero hay que ver un poco, yo creo que más allá, y el trasfondo de lo que puede implicar esta nueva relación. Dicho esto, bueno, también estamos acostumbrados a que la administración Trump envía 5 mensajes muchas veces contradictorios entre sí. Hemos leído y hemos escuchado en estos días que más adelante Ucrania va a estar. Yo creo que no hay otra posibilidad. Tengo dudas del papel que quieren jugar y que además reviste una cierta, no sé si llamarlo humillación, no es la palabra que más me gusta, pero entendámonos, esa sensación de dejarle claro a Europa que ha sido lenta, que no está lo que tiene que estar, que no ha hecho los deberes en todo este tiempo y que desde luego no va a tener un papel protagonista. Por lo tanto, creo que efectivamente los principales comensales en la mesa ya están sentados y que habrá novedades, pero insisto, la voz cantante ya está muy claro quién la va a llevar.
Hay quien dice que ya van por delante de lo que nos están diciendo, que ya tienen, bueno, pues una, incluso una secuencia, ¿no? Una secuencia que sería, pues, primero un alto el fuego, después elecciones en Ucrania, para ver si nos podemos librar de Zelensky, y luego después el pacto definitivo, ¿no? Hay por ahí alguno que ya va avanzando eso, y desde luego por delante deben de ir de lo que nos están contando. Y claramente lo que se está pactando en esa mesa no es tanto en interés de Ucrania, no es tanto en interés de la Unión Europea, que creo que no les es demasiado, no tiene demasiado valor para los interlocutores, sino sus intereses y bueno, pues Rusia tiene mucho que ganar, volver a estar de alguna forma medio normal en el concierto internacional, el comercio internacional, etcétera, y también Estados Unidos, o la actual administración estadounidense, piensa que tiene algo que ganar normalizando la situación, pues probablemente es un mercado, también es un proveedor de materias primas, de productos energéticos, es decir, yo creo que están en la pantalla siguiente. Y Ucrania, pues, bueno, me parece que es muy secundaria en sus consideraciones. Intentarán salvar la cara de alguna manera, o salvarle la cara, o no desairar demasiado a los socios, pero tampoco sé si se van a esperar mucho en ese sentido.
Bueno, vamos a hablar de otro asunto. Vamos a hablar de Libra, no de la británica, sino de la criptomoneda que puede estar detrás de una estafa y que ha causado todo un terremoto en Argentina. Es la criptomoneda que promocionó el presidente argentino Javier Milei a través de un mensaje que publicó en X, un tuit en el que elogiaba este activo digital y en el que además compartía un enlace a la web de Libra para que la gente invirtiera. Claro, imagínate lo que supuso esto, que el presidente de un país con casi 4 millones de seguidores en esta red social promocionó esta moneda. ¿Qué pasó? Pues que en solo una hora más de 40.000 inversores compraron Libra y la capitalización de mercado alcanzó los 4.000 millones de dólares. Su valor pasó de 3 centavos a 5 dólares por unidad. Lo que no sabían todos estos inversores es que gran parte de las acciones de esta criptomoneda de Libra están en manos de sus creadores. Así que cuando ven el boom, la revolución que supuso porque todo el mundo quería comprar, ellos empiezan a vender todas sus acciones. La consecuencia fue que una hora después, esta criptomoneda Libra pierde el 50% de su valor y colapsa, lo que supone cuantiosas pérdidas para los inversores. Y en las redes sociales, el enfado empieza a ser monumental. Bueno, es el influencer conocido como Ape. Después de lanzar todo lo que encuentra a su paso, dice que ha quebrado por culpa de Milei y que va directamente a buscarlo. De momento ya se han presentado más de 100 querellas contra el presidente argentino por las pérdidas millonarias y la Oficina Anticorrupción investiga su posible implicación en este asunto. En una entrevista que ha concedido esta madrugada, el presidente argentino ha dicho que no tenía vinculación con el proyecto, se ha desmarcado y que desconocía los detalles de la criptomoneda.
La realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, sí. Digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol. Lo hicieron voluntariamente.
¿Y está bien que el presidente lo promocione eso?
Yo no lo promocioné. Yo lo que hice, lo difundí.
Bueno, es lo mismo.
A ver, yo soy un tecno-optimista fanático.
Se armó el quilombo, que dicen los argentinos. La pregunta es, ¿esto es una estafa? ¿Y sabía Milei que era una estafa o fue simplemente un ingenuo?
Bueno, un ingenuo no fue. O sea, esto es una absoluta barbaridad. Esta es mi opinión. Efectivamente, vamos a ver cómo evoluciona en el plano judicial y hasta dónde se puede demostrar si era una estafa en la que tendría conocimiento o no el presidente de Argentina. Él lo niega. Eso es lo que no sabemos, Pilar, pero yo creo que políticamente es del todo inasumible todo. La entrevista que has puesto, el fragmento, es una auténtica barbaridad y efectivamente discutiendo que él no lo promocionó, sino que se limitó a difundirlo, cuando todos sabemos que es exactamente lo que implica. Implica que el presidente de un país ponga en sus redes sociales el link para invertir en esta cripto y además dejando claro que contribuía al crecimiento de Argentina. O sea, es una promoción en toda regla. A mí me parece que esto es también un síntoma del liderazgo del propio Milei y de los liderazgos de los que estamos hablando en esta tertulia hoy. Y es como realmente este nuevo orden mundial del que estamos hablando y estos nuevos liderazgos tienen muchos peligros tras de sí. Y el de Milei yo creo que es una evidencia. Y además me parece que realmente lo que la experiencia que ha tenido en este sentido, que es verdad que anda que no ha protagonizado polémicas Milei durante su presidencia en este último año y medio, sobre todo, esta quizás se lleva la palma. Yo creo que esto va a tener que tener recorrido en los tribunales, sin ninguna duda.
Pues mira, si me permites una consideración de tipo general, como muy bien saben los timadores, no hay nadie más cándido que quien se cree más listo que todos los demás, ¿no? Esto es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y respecto de la intervención del presidente argentino, pues opino exactamente lo mismo que Paloma. Es decir, estos liderazgos sanguíneos pues tienen sus contraindicaciones, ¿no? Para empezar, para aquellos mismos que los ejercen, ¿no? Porque muchas veces pues están tan crecidos y están tan echados para adelante que no reflexionan bien sobre sus propios actos y sobre la trascendencia, ¿no? Hombre, yo no sé si esto es una estafa o es simplemente una especie de imprudencia general de la que alguien ha sacado partido aceptando que las reglas del juego de estos son, como dice Milei, las de un casino, ¿no? ¿Responsabilidad penal? Pues hombre, habría que probar que él estaba concertado para provocar este quebranto económico, pero ¿responsabilidad civil por haber fomentado dar apariencia de credibilidad y de solvencia a una inversión que finalmente no tenía absolutamente nada detrás? Pues hombre, si hubiera que juzgarlo con el Código Civil Español, algún viaje judicial habría.
Bueno, la verdad que los creadores de Libra se habían reunido con él en varias ocasiones, por lo tanto, pues habrá que saber si actuó así por imprudencia, ingenuidad o si realmente conocía lo que había detrás de esta criptomoneda. Por cierto, ojo a las publicaciones de las criptomonedas que hay, porque nos hemos visto muchos con una foto nuestra en un anuncio donde se publican este tipo de productos y nosotros no tenemos nada que ver, directamente utilizan la imagen de figuras públicas como reclamo para que la gente invierta en ese producto y es algo muy complicado además de perseguir. Bueno, luego a las 5 hablaremos más de Libra, de este meme coin, que así se llama, de las diferencias que tiene con el Bitcoin y de las precauciones que hay que tener. Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar. Hasta
lo mismo. Luego. Paloma Esteban, muchísimas
un
gracias.
Abrazo, gracias a vosotros.
Tengo por aquí ya Rosa Rosado, que viene directa con un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y estamos hablando también de los plantones que se dan en la vida, los plantones que te hayan podido dar a ti. Esperemos que no haya sido en el momento del si quiero, en el altar, porque vaya faena, ¿eh? Quedarte ahí compuesto y sin novio o sin novia. En fin, pero hay otros muchos plantones que te puede dar un amigo o una amiga en un momento dado, o a lo mejor los plantones que has dado tú. ¿Por qué lo diste? ¿Cómo le sentó a la otra persona? Pues de todo eso hablamos con vosotros, con los oyentes, Rosa.
Sí, pues fíjate, no es en el altar, pero sí en una boda. Este oyente se dedicaba a hacer bodas, bautizos y comuniones y nos cuenta lo que pasó precisamente en una boda.
Bueno, pues mira, sí he visto como en el mismo banquete, antes de la barra libre, cogió el novio, le dijo que debajo de las sillas tenían un regalo para ellos, un sobre, abrieron el sobre y vieron las fotos de la novia con el novio o marido de la hermana de ella. Imaginaros lo que se montó allí y dijo el novio, bueno, todo por parte de la novia, fuera de aquí, que yo me voy con mi invitado y mi familia a la barra libre. Y al viaje de novio se fue él con, no se sabe, pero se fue él. Y pagó toda la boda y todo. Eso sí, se quedó con los sobres de los invitados, del dinero se quedó él.
¡Ostras!
Por eso.
Esto es duro, ¿eh?
Esto es duro, ya que
esto
hablamos
es duro
de
encajar.
De
pero
bodas.
Mira, no sé, su actitud fue muy proactiva. En lugar de quedarse en una esquina llorando, que lloraría lo suyo también, dijo, esto por lo menos lo soluciono con los míos, ya que estamos de fiesta y barra libre. La barra libre siempre hay que aprovecharla. Pues vamos a aprovecharla.
Yo creo que ya iba llorado, efectivamente, Pilar. Es lo que pasó. Pero bueno, que estas cosas pasan en las bodas.
Qué
como
shock.
Los plantones en el momento del si quiero, que sea en vez de un si quiero, un no quiero. Hablamos de plantones en el 607-15-0602.
Y enseguida hablamos de ella, de Paquita, la del barrio.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y le quité la denuncia. Cuando él salió...
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En más del 70% de los casos no existía denuncia previa.
En 2025 la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en COPE.es y en redes sociales.
Solo 3 días Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento adicional en lavavajillas, hornos y placas de AEG.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Vuelve Ildefonso Falcones con su novela más esperada, En el amor y la guerra. 20 años después del arrollador éxito de La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones continúa la saga de novela histórica que ha cautivado a 11 millones de lectores. En el amor y la guerra, de Ildefonso Falcones, ya a la venta, publicada por Grijalbo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Xiaomi.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito, maldita sanguijuela.
Oye, es que una canta esta canción y se queda como nueva. Esto es así, como la cantaba Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita, la del barrio, que nos dejaba ayer a los 77 años. La cantante mexicana se volvió un icono del desamor y del despecho gracias a este tema que seguro has escuchado e incluso cantado en algún momento de tu vida. Igual solamente conoces esta canción, pero Paquita, la del barrio, era una leyenda allí en México de la canción mexicana, que se ganó el cariño del público con sus letras de desgarro, cargadas de dolor, de mucha emoción también, y de doble sentido, ¿verdad, Rosa?
Hombre, y tanto que sí, Pilar. Hoy tenemos pues que rendirle nuestro pequeño homenaje a esta mujer, porque antes de Shakira ya lo hizo Paquita.
Sus letras de desamor, de despecho y de traición llegaron mucho antes de que hubiera palabras para definir los abusos que viven las mujeres. Y más en un país con más de 10 mujeres asesinadas cada día, como pasa en México. Entonces, claro, rápidamente se convirtió en un icono de la cultura popular. Es que lo que tú decías, ¿quién no ha cantado Grito Pelao? Eso de rata de dos patas, bicho rastrero, maldita cucaracha, que hieres y que matas. Es el arte del insulto, Pilar.
Con qué elegancia, con qué clase, sí. Además. Todo lo que suelta por esa boquita, pero con elegancia. Yo lo que sabía de ella es que pues no tuvo suerte, la verdad, con los hombres. Por eso sus canciones cargaban contra el machismo y enaltecían además el empoderamiento femenino.
Claro, es que sus canciones son como puñales. Esta, por ejemplo, tiene una retaila de insultos que es digna del mismísimo Record Guinness. ¿Por qué? Pues mira, el primer marido le pegaba, el segundo le fue infiel. Y de aquel matrimonio, además de muchas lágrimas, salió la famosa frase «Me estás oyendo, inútil», que se convirtió precisamente en su sello personal. Esa frase se la soltó al marido un día que entró por la puerta después de varios días de parranda, y ahora se ha convertido para siempre en un himno de las cantinas mexicanas. Luego ya vino esta canción que la hizo famosa en el mundo entero, así que estos cuernos también le salieron muy rentables a Paquita, y esta canción, con dedicatoria a todos aquellos que le hicieron daño, se ha convertido en un himno. Mira una anécdota, en 2021 le dieron en Miami el premio Billboard de la música latina a toda su trayectoria artística, porque esta señora ha estado 50 años cantando y más de 30 subida a los escenarios. Y durante la ceremonia se hizo viral el momento en el que Bad Bunny sube al escenario a bajarle un poquito el micro porque lo tenía muy alto, y fijaos lo que le soltó.
Bueno, a ver si me oyen. Muchísimas gracias.
Ahí está, sube, le coloca el micro.
Eres un inútil.
¡Qué bueno!
¿Quién se ha atrevido a decirle a la cara a Bad Bunny, eres un inútil? Pues ella,
Paquita.
Paquita, la del barrio. Sí, sí, sí. Bueno, se lo dijo en este caso como agradecimiento.
Sí, porque yo a Bad Bunny le diría otra cosa. ¿Por qué cantas tan desganado? Pero bueno, en este caso le dijo aquello de eres un inútil, que es su grito de guerra, ¿no?
Sí,
la frase
sí, tan
popular que siempre decía ella y que se ha convertido pues en un dicho, como decimos, muy característico y muy popular allí en México. México que se prepara para dar su último adiós a la reina del pueblo o la guerrillera del bolero, como también la conocían. Han sido, como decíamos, 50 años encima de los escenarios, vendió más de 20 millones de discos, participó en dos películas también, en varias telenovelas, que le pega muchísimo, y en series de televisión, y desde luego su fallecimiento ha generado muchos mensajes de condolencia y de celebración de su carrera musical.
Es que ha sido una mujer muy querida, una mujer que tuvo que trabajar mucho para sacar su familia adelante. Ella montó un restaurante, Casa Paquita, donde cocinaba y al mismo tiempo cantaba, y donde empezó todo, y a pesar de la fama, es verdad que siempre estuvo cerca de la gente humilde y todos la adoraban. Y bueno, la pobre llevaba ya años con problemas de salud, tenía que cantar sentada, le dio un trombo en la pierna y lamentablemente falleció este lunes de un infarto tras una vida llena de dificultades, de golpes, de lágrimas. Y bueno, a pesar de eso, siempre dijo que el amor fue lo que la mantuvo a flote. Aunque también dijo que cuando hay amor se sufre, y si no hay amor también se sufre, aunque mejor sola que mal acompañada.
Eso siempre. Bueno, el caso es que podemos decir que Paquita, la del barrio, fue la primera, pero no la única, que en sus canciones lanzaba mensajes contra parejas, o mejor dicho, exparejas.
Hombre, Pilar ya lo hizo en 1979, Rocío Jurado, con este temazo que le dedicó a su ex, Pedro Carrasco.
Es un gran necio.
Aquí también se quedó a gusto, ¿eh? La más grande cantando todo esto, soltando todo esto por su boquita. Pues tuvo su momento de despecho, Rocío Jurado, en 1979 con este tema, Ese hombre. Y aunque ella nunca confirmó que le dedicara esta letra a su ex, a Pedro Carrasco, el boxeador, los seguidores del artista siempre lo tuvieron claro. Dijeron, hombre, que si va para él, ya te lo digo yo.
Que vaya retaila, ¿eh? Sé que buen necio, engreído, egoísta, caprichoso, falso. Es que le llama hasta enano. Enano rencoroso.
Rencoroso, no sé, lo de rencoroso. A lo mejor había un poquito de rencor.
Son muchas lindezas, ¿eh?, las que escuchamos en esta canción. Bueno, vamos con otra, porque esto del despecho no es solo cosa de mujeres. Hace ya más de 40 años que Julio Iglesias estrenó su famoso Hey.
Y a ver,
me has querido, ya lo ves. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir?
Qué frase más dura, Rosa Rosado. Uf. Tú nunca me has querido, ya lo sé.
Sí.
Siempre
sí,
se ha dicho que esta canción de Julio Iglesias estaba dirigida a la persona de la que se acababa de separar en aquel año. Estamos hablando también de 1979.
Sí, sí.
Y Julio Iglesias se acababa de separar de Isabel Presley.
Bueno, ha tenido 8 hijos, al menos reconocidos. Vamos, que no le he ido mal.
Al menos reconocidos, ya sabes que es el padre de media humanidad.
Pues yo te digo, también es verdad que tuvo un perro llamado Hey, que fue su compañero inseparable durante muchos años. No creo que se la dedicara al perro, también te digo. Me pega más para Isabel. Yo quiero recordar, Pilar, otra canción de una mujer que tenía muchos motivos para cantarle al desamor y la vais a reconocer enseguida.
Se acabó porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra el amor empecé a recuperarme un poco y olvidé.
Vaya temazo, cómo nos gusta esta canción de María Jiménez. Es verdad que sufrió muchísimo durante... Espera. Pues que había sufrido mucho esta mujer durante su relación con Pepe Sancho, con el que creo que se casó en 2 ocasiones. Además, se casó, se separó, se volvió a casar, se volvió a separar. Pero bueno, a pesar de todo, siempre dijo que lo mejor que le trajo Pepe fue a su hijo José.
Sí, pero es verdad que le dio muy mala vida. Esta canción también es para cantarla a grito pelado, ¿eh? Es que te sale todo así de dentro. Para
a borbotones.
Sí, es una de mis canciones de despecho favoritas. 1978, ¿eh? Es una canción perfecta para poner punto y final al amor.
Y terminamos este repaso con la que ha sido el gran éxito de despecho, de Shakira.
De Shakira.
Escuchar la canción y es que no hay frase, no hay una estrofa en la que no le lance un par de dardos a su ex, a Gerard Piqué. Y así lleva ya unas cuantas canciones, además, desde que anunciaron su separación.
Suma y sigue, ¿eh?
Yo no sé si esto es terapia, si es desahogo, si es hacer caja, en fin. Esta canción lo tiene todo.
Vale para todos, sí, porque al igual que nuestra querida Paquita, la del barrio, estos cuernos también le han salido muy rentables a Shakira y se ha convertido en todo un himno. Pero bueno, el amor y el desamor son los responsables de los mejores libros y de las mejores canciones de la historia, Pilar. Y la de Shakira, pues, es una más.
Humano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña.
Pues a raíz del fallecimiento de esta mujer, ayer a los 77 años, Paquita, la del barrio, el lunes, mejor dicho. Porque hoy aquí estamos,
no,
a miércoles.
Hoy en martes.
Hay que oír. Ya van 2 veces.
Sí,
hoy,
sí,
hoy,
sí,
hoy.
Dos veces en media hora.
¿Cómo
Pilar?
Están las cabezas que en lo que llamamos de programa? Ya estoy empeñada que en que hoy es miércoles,
sí.
Y de ahí nadie me saca.
Sí, sí, estás instalada.
Bueno, que
en
no,
el
que
miércoles.
Falleció ayer Paquita, la del barrio, en México a los 77 años. Oye, y a raíz de su fallecimiento, pues hemos hecho este repaso a las canciones de despecho y desamor, que de esto esta mujer, la verdad, sabía un rato.
Maldita cucaracha, que infectas donde picas.
Y hoy además estamos hablando con vosotros, con los oyentes de la tarde de Plantones. ¿Por qué? Porque tenemos una novia a la fuga.
¿Acepta usted como su legítimo esposo?
Perdónenme a todos, no acepto.
Bueno, que dice que no acepta y que
perdónenme,
se marcha.
Perdónenme, no acepto.
Que no acepto.
Pero
aquí
la
también
canción,
hay despecho por
sí,
parte de
que
él,
nos
claro.
Iba fenomenal la canción, Rosa, también
sí,
te
sí,
digo.
Sí, déjala, porque en este caso se lo cantaría él a ella, ¿no? Que es el que se queda plantado en el altar.
Y además se queda con una cara que no reacciona.
Se queda, además, yo creo que medio sonriendo porque no se cree que le esté pasando eso.
Efectivamente.
Pues estas cosas de vez en cuando pasan. ¿Plantones en el altar o en tu vida en general?
Bueno, plantones, por ejemplo, Pilar, en una cita.
Hola, buenas tardes. Gente. Y a mí me dejaron plantado también en una cita con una chica que la conocía del pueblo, precisamente en Madrid, en la entrada del metro de Bilbao. Quedé con ella. Bueno, pues a mí me gustaba la muchacha y allí pues estuve 1 hora y media ahí esperando. A la hora y media perdí la esperanza, precisamente, que se llama así. Fui a casa, la llamé por teléfono y me dijo que, bueno, que había tenido problemas y que no pudo ir. Y ya nunca nos hemos visto hasta hace unos meses, después de 30 años, lo menos. Pero nada, la amistad sigue existiendo. Muchas gracias.
Bueno, pues han retomado esa amistad es o que... han recuperado esa cita que se quedó pendiente por el plantón de la muchacha.
Hay una cosa muy interesante en este aspecto. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Porque claro, puedes esperar 10 minutos, 20 minutos, media
pero ahora,
hora.
Claro, ahora tú esperas y puedes llamar a esa persona, claro, que puede o no contestarte. Pero ¿y cuando no había teléfonos?
Es que no había móviles en este caso, entonces ¿qué haces? Te vas, claro.
Ahí sí que esperabas mucho más, ¿no?
Claro, no, sí, claro.
Por la cosa de decir, a lo mejor es que ha tenido un problema, ha perdido el autobús, se le ha estropeado el coche.
Es que puede pasar, de hecho yo espero que Esperanza nos llame y nos cuente qué le pasó.
Y ahí podías estar plantado 3 horas. Claro. Ahora cuando tarda más de 15 minutos llamas y dices, oye, ¿vienes o qué?
Perdona, al minuto ya está llamando, ¿cómo que 15 minutos? Al minuto ya estás. ¿Dónde estás? Ya ha llegado. ¿Qué te queda? ¿Dónde andas? ¿Con el móvil hoy en día? ¿El WhatsApp? No esperamos nada.
Como es la rosa rosado, ¿eh? No espera nada. Qué impaciente es la tía.
Bueno, a ver, Pilar, te puede dar un plantón también un amigo, un compañero de trabajo incluso, fíjate. Si estás preparando una fiesta, te puede dar un plantón hasta la propia homenajeada.
Buenas tardes, gente. Hace como unos 30 años preparé un cumpleaños a una prima mía que quiero mucho. Y me pasé una semana preparándole una fiesta. El día del cumpleaños ni apareció, me dio un plantón que me lo comí yo todo. Me quedé sin poder decir nada y me pasé una semana preparando el cumpleaños de mi prima. Besos.
Y media vida enfadada con ella por no aparecer. ¿Tú te crees que esto te lo puede hacer la prima?
No puede ser esto de los plantones.
Desde luego que no, pero bueno, es verdad que esto te puede pasar con un amigo, con la prima, compañero de trabajo, en una cita, en una boda, como estamos viendo. Así que hoy la tarde se presenta interesante, Pilar.
No nos des plantón, por favor, contarnos vuestras experiencias en él.
607-150602. ¿Está a punto de dar un plantón?
Vamos, ni se te ocurra. Tú aquí todos los días conmigo. Hoy estamos aquí. Hoy es miércoles, ¿no?
Martes, Pilar.
Maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasier Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Esa nube de ahí parece un barco.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Vuelve Ildefonso Falcones con su novela más esperada, En el amor y la guerra. 20 años después del arrollador éxito de La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones continúa la saga de novela histórica que ha cautivado a 11 millones de lectores. En el amor y la guerra, de Ildefonso Falcones, ya a la venta, publicada por Grijalbo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.